COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Llegó anoche Luke Bacchio, nuevo refuerzo para el ataque del Sevilla. Ya tiene el extremo izquierdo que había pedido Mendilibar para reforzar el frente del ataque después de la marcha este verano tras cesión de Brian Hill. Va dándole Víctor Horta a Mendilibar una de las peticiones que había solicitado el técnico del Sevilla, y Luke Bacchio, extremo de 25 años que llega del Hertha de Berlín, aterrizaba anoche al filo de la medianoche para firmar, una vez que pase el reconocimiento médico, algo que ha hecho durante la mañana de hoy, que todo esté en condiciones, para firmar un contrato por 5 temporadas. El Sevilla a cambio va a pagar una cantidad que oscila entre los 8 y los 10 millones de euros por el extremo internacional belga, que estará ya disponible para Mendilibar a partir de esta tarde. Mañana tendrá un entrenamiento, veremos si el jugador le da tiempo o no a llegar al partido del próximo sábado. Pero de momento se va reforzando el asunto del ataque con la llegada de Luke Bacchio. Más operaciones, la llegada de Luke Bacchio puede acelerar la marcha de Rafa Mir al Valencia. Este es el deseo del jugador y del Valencia, intentar que se cierren definitivamente las negociaciones. También el Valencia tiene liquidez ya en sus arcas para acercarse a los 5 millones de euros que pide el Sevilla después de que Marcos Andrés se haya marchado al Valladolid, y vamos a estar en nuestro programa en Valencia para conocer cómo se va acelerando poco a poco la marcha de Rafa Mir al Valencia después de la llegada de Luke Bacchio. Eso sí, el Sevilla sigue sin arreglar ni el tema de los centrales ni del mediocentro defensivo, aunque trabajan en ello, o al menos la intención que tiene la dirección deportiva es cerrar al menos un par de operaciones de jugadores de corte defensivo para lo que resta de mercado hasta el 1 de septiembre. Más cosas de mercado en el Sevilla, que apuntamos en titulares. Se concretó, ya se lo anunciábamos días atrás, en la tarde de ayer, la marcha de el lateral derecho argentino Montiel. Lo hace al Nottingham Forest, finalmente en calidad de cedido. Se había hablado de que podía concretarse una salida a modo de traspaso. No, es cesión con una opción de compra para el equipo inglés que está cifrada en 11 millones de euros. Por lo que nos cuentan, los objetivos parecen asumibles para que, digamos, que esta opción se convierta casi en obligación para el Nottingham Forest. Pero estos son los términos de la llegada de Montiel al Nottingham Forest. El Sevilla se queda para el lateral derecho con Navas y con Juanlu, el chaval que regresó después de cesión del Mirandés. Así viene el día en cuanto a mercado. Pero atención a la noticia que ha saltado esta mañana y que afecta a Marcos Acuña. La lesión que sufre en el isquiotibial derecho, o más bien en el muslo derecho, es más seria, bastante más seria de lo que se podía presuponer. Atención, porque en el parte médico no se especifica una fecha de vuelta. Se habla de varias semanas para Marcos Acuña, para el lateral izquierdo del Sevilla, que cayó lesionado el partido del lunes ante el Deportivo Alavés. El argentino padece en concreto una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna derecha, que se le produjo, insistimos, en el último partido. Se le realizarán más pruebas de seguimiento al jugador para ir viendo cómo evoluciona una lesión, a ver, no una lesión muy grave, pero sí fastidiosa. A ver cómo evoluciona esa estructura muscular de Acuña, pero va a estar varias semanas apartado de los terrenos de juego. Esto significa, esta noticia de última hora y la lesión de Acuña, que llega el momento de Pedrosa, un jugador que ha dejado muchísimas incógnitas y un nivel muy bajo en sus primeras apariciones en el Sevilla. Pero el sábado ante el Girona, 9:30 de la noche, será Pedrosa el hombre que juegue ese partido, posiblemente algunos más, como lateral izquierdo en el Sevilla. Así viene el día en el Sevilla, luego vamos a desarrollar todos estos asuntos de mercado, pero en el Betis también hay noticias de la mañana que afectan, por ejemplo, un tema también peliagudo, asunto de apuestas y Luis Enrique de por medio. Porque ha sido llamado el jugador brasileño para declarar en su país. Concretamente, el Congreso brasileño cita a Luis Enrique por estar presuntamente involucrado en una red de amaños de partido del campeonato brasileño. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
El asunto es feo y a ver cómo sale de este asunto Luis Enrique, sus abogados, y si realmente demuestra su inocencia en este asunto, porque llama el Congreso brasileño a varios jugadores de su país que estarían involucrados en estas apuestas. En el asunto de Luis Enrique, que ahora anda de baja por un problema médico y que no está con el primer equipo, pero es un tema difícil y que el Congreso brasileño quiere llegar hasta las últimas consecuencias.
Bueno, el asunto es tan feo que el seleccionador absoluto de Brasil ha dejado a Lucas Paquetá fuera de la lista de la Canariña y que el seleccionador olímpico de Brasil ha dejado fuera a Luis Enrique. O sea que han recibido instrucciones claras de que hasta que no se aclare este asunto, estos jugadores no están aptos para ir al combinado nacional. A partir de ahí hay una agencia que se encarga de velar por la seguridad y la transparencia de las apuestas en Brasil, que puso en conocimiento del Congreso este asunto sospechando que había habido ciertos amaños allá por el mes de marzo, en un partido que enfrentaba al West Ham con el Aston Villa y al Villarreal con el Real Betis Balompié, y hasta tal punto ha sido atendida esta petición, Oliva, que en principio se iba a obligar a Paquetá y a Luis Enrique que viajaran a Brasilia para declarar ante el Congreso brasileño que va a investigar esta situación, y finalmente se les va a permitir en principio declarar por videoconferencia, pero esto sigue adelante. El Betis de momento está manteniendo un perfil bajo en todo este asunto, desmarcándose de cualquier posible irregularidad que haya podido acontecer y esperando que se vayan aclarando los acontecimientos. Pero si algo que parecía que estaba ahí en el limbo, pues empieza a tomar forma y la investigación toma su curso con Luis Enrique como uno de los referentes principales, ¿no?
Luego hablaremos qué hay de mercado en el Betis, pero si recuerdan, ayer estuvimos con Pablo Martín, consejero de Siete Pulmoni, que representa, digamos, esta es la denominación que tiene dentro del Consejo de Administración, representa a accionistas del Real Betis Balompié, que se oponen a la gestión de los actuales dirigentes. Ayer escuchamos a la parte de la oposición, en desacuerdo con esta junta de accionistas, oposición absoluta a una ampliación de capital, críticos con los números rojos que ha arrojado la entidad en los últimos 4 años y la gestión que se ha realizado. Escuchamos ayer una parte, hoy vamos a estar enseguida, en tan solo un par de minutos, con José Miguel López Catalán, el vicepresidente del Real Betis Balompié, para preguntar también la postura del club, cómo afrontan esta junta de accionistas de mañana en el Betis, y también vamos a abordar otras cuestiones. Y como siempre, lo vamos a hacer de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. En Gabri Motor tienen todo tipo de vehículos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Está muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en Gabri Motor Gallery. 1:14 de la tarde, ya nos espera el vicepresidente del Betis. Vamos a ello.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
1:16 de la tarde, a esta hora de la tarde nos atiende en directo y se lo agradecemos el vicepresidente del Real Betis Balompié, a prácticamente 24 horas de la Junta de Accionistas Extraordinaria de mañana en el Hotel Barceló Renacimiento, con la ampliación de capital como tema estrella encima de la mesa. Nos atiende ya a esta hora de la tarde el vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán. Señor López Catalán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todos los béticos.
¿Qué tal todo? Bien, satisfecho con el inicio de temporada, antes de lleno ya, con preguntas relacionadas con la Junta de Accionistas.
Sí, la verdad es que está siendo un verano muy intenso, como todos, pero quizá incluso un poquito más. Pues seguimos pues con toda esta ambición de tener la mejor plantilla posible para afrontar la temporada con ilusión. Y bueno, la verdad es que el inicio ha sido sí, muy ilusionante a nivel de respuesta del equipo. También el otro día de comunión con la afición, de partido en casa y todo eso, entonces sí que con mucha ilusión.
Antes de hacer alguna cuestión deportiva, que seguro que habrá muchos béticos escuchando la radio a esta hora de la tarde, y accionistas y aficionados, socios, que dirán, le tendrán que preguntar algo de fútbol, ¿no? Si el Betis va a rematar con alguna guinda la plantilla, si va a llegar algún refuerzo más, pero posiblemente todo eso pase también por lo que vamos a hablar y vamos a analizar con tranquilidad en los próximos minutos, el asunto de la ampliación de capital que han señalado como algo fundamental para la viabilidad económica del club y también posiblemente para poder acometer algunas operaciones. A 24 horas prácticamente de esa junta de accionistas, ¿tenéis la certeza, José Miguel, que sacáis adelante la ampliación de capital y que tenéis el respaldo mayoritario que en las últimas juntas de accionistas habéis tenido por parte del accionariado del club?
A ver, la certeza no la podemos tener porque al final, pues como tú sabes, la Junta de Accionistas del Betis pues, se han convertido en eventos importantes para decidir el futuro del club, así lo quisimos, así al final hay tantos accionistas que van allí y saben que su voto cuenta y esperamos pues una participación importante. Sí que es verdad que te puedo decir que bueno, a nivel de números de acreditados y de personas que van a ir a la Junta y que están votando, es una participación, como se diría en unas elecciones, por llevar el símil, muy alta. Yo creo que al final los béticos han comprendido que es un momento importante pues para seguir adelante en este proceso de crecimiento y van a responder. Luego ya el sentido de lo que mañana se apruebe pues será, como siempre hemos dicho, pues lo que quieran los béticos. Y en ese sentido, seguro que mañana es muy importante leer los resultados de esta junta de accionistas, no solo por los porcentajes o por los votos de los paquetes mayoritarios, sino nos interesa muchísimo siempre el voto, digamos, muy repartido de muchísimos béticos accionistas con pequeñas acciones. Y quiero recordar que hasta ahora, claramente y de forma prácticamente casi unánime, han estado con nosotros, se lo agradecemos, nos han apoyado y esperamos que mañana pues también nos apoyen y la ampliación de capital salga adelante.
¿Por qué una ampliación de 42 millones de euros? ¿Por qué esa cantidad? ¿Qué piensan que pueda aportar esta ampliación de capital directamente sobre el club? ¿Hacia dónde consideran que tiene que estar esto destinado? ¿Y por qué esa cantidad de 42 millones de euros?
Bueno, esa cantidad claramente está muy 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 pensada, muy estudiada, muy analizada. Bueno, y viene claramente pues por todo lo que llevamos viendo en los últimos 3-4 años, que no es algo que haya surgido ahora, sino que desde que pasó la pandemia del COVID, pues todo el mundo lo recuerda, pues tuvimos grandes pérdidas por descenso de ingresos de ticketing, grandes pérdidas también por descenso de ingresos en el mercado de jugadores, también de patrocinadores, y bueno, al final pues todo lo sabemos, llevamos unos años lastrados por unas pérdidas de más de 70 millones de euros. Tenemos además por parte de la Liga de Fútbol Profesional y de otras ligas del mundo, pero en el caso nuestro de la Liga de Fútbol, tenemos claramente analizado y certificado las pérdidas que han supuesto el COVID, en el caso del Betis más de 65 millones de euros, y al final ese agujero económico de los últimos años nos impide seguir creciendo y seguir contando además con una plantilla competitiva, con un equipo competitivo que pueda seguir optando, como siempre decimos, estar en Europa o contar lo máximo posible, ¿no? Entonces, hasta ahora lo hemos estado haciendo así, el año pasado incluso recordemos que tuvimos que en el Consejo pues poner una cantidad de dinero, 6.300.000 euros, para inscribir a los jugadores, y ahora era el momento en el que era necesaria una ampliación de capital, o muy conveniente, ¿no? Además, es muy importante que los éticos entiendan que la Liga de Fútbol está muy encima de la economía de los clubes y está muy contento con el equipo de sexto del Betis, y porque saben que somos gente seria y responsable, pero a la vez también nos vienen demandando desde hace tiempo que había que reforzar financieramente el capital del club, ¿no? Nosotros hemos intentado, ya lo dijimos en la última junta, hemos intentado que no hubiera ampliación de capital por otros caminos, pues ir a Champions, venta de jugadores y otros de este estilo, pero al final no ha podido ser y hemos llegado a este verano en el que es fundamental seguir compitiendo, seguir teniendo un equipo competitivo y simplemente no podríamos haber tenido el equipo que tenemos ahora mismo si no hubiéramos convocado esta ampliación de capital, así de claro. Sí.
Evidentemente el COVID ha sido común para muchos clubes, hay gestiones que se han hecho mal en algunos clubes, otros que han soportado bien la pandemia. Hay autocrítica también dentro del Consejo de Administración de que en la parcela económica, en lo deportivo es evidente que ha habido un crecimiento, ¿no? Es palpable, ¿no? Es numérico, es cuantitativo, incluso con un título y tres clasificaciones europeas, pero ¿no creen que la gestión, o no crees que la gestión económica, José Miguel, de los dirigentes del Betis no ha sido la idónea? ¿Existe autocrítica en vosotros de que realmente habéis fallado en esa gestión, que no ha ido en paralelo con el crecimiento económico?
Yo te lo voy a explicar muy claro y a todos los éticos. O sea, por supuesto nosotros somos autocríticos, por supuesto nosotros nos equivocamos, pero nosotros tenemos que tomar decisiones. Y entonces, ante una situación que ha habido clarísima de descenso de ingresos, de ticketing, descenso de ingresos de venta de jugadores, de sponsors, de todo eso, sí que nosotros podíamos haber optado por otras decisiones. Por ejemplo, y ahí viene un poco esta discusión que hay con la oposición cuando acusa de mala gestión. Nosotros podíamos haber decidido, como otros clubes, pues digamos, voy a poner un ejemplo, como digamos el Valencia, pues desarmar el equipo, reducir coste de plantilla, regalar jugadores, quitar al entrenador, podíamos decidir todo eso, que quiero decir que son parte de las propuestas un poco que siempre hemos escuchado por parte de la oposición, ¿no? Podíamos haber no tenido este entrenador que tenemos, podíamos haber no renovado a seguir. Pero eso, ¿dónde nos hubiera llegado? Nos hubiera llevado a una pérdida clarísima de potencial deportivo y eso, por supuesto, a una pérdida de ingresos, a estar luchando por el descenso, y nosotros no queríamos hacer eso, queríamos hacer lo contrario, un proyecto ambicioso. Pero es que además los resultados nos han dado la razón. Sin ninguna duda, las decisiones que hemos tomado y el apostar por el reforzamiento deportivo de la plantilla y por llevar siempre toda esta situación al límite ambicioso responsable, es que tenemos un club que ahora mismo muy valorado en todo el mundo. El aumento de valoración es extraordinario. A nivel deportivo, una plantilla de un valor impresionante. Que, ojo, el valor de la plantilla no está reflejado muchas veces en la cuenta del club, que son activos que tenemos, pero que no están reflejados en la cuenta del club. Y luego, por supuesto, ese es el camino que hemos seguido y que queremos seguir, ¿no? Entonces, es muy demagógico decir que se podían haber hecho otras cosas. Sí, sí, por supuesto. Podríamos haber no renovado a Pellegrini, podríamos haber tenido un entrenador, como nos decía muchas veces personas de la oposición, que costara la mitad y que funcionara igual de bien. No, en el fútbol no se puede hacer así. Y bueno, este es el camino que proponemos. Sí. Hemos demostrado resultados. Y queremos seguir por esta vía.
Sí. Le va a preguntar ahora a Andrés Ocaña. Yo le traslado una más por mi parte y ahora enseguida tiene también una batería de preguntas Andrés Ocaña para el vicepresidente del Real Betis Balompié. La oposición tiene clara su postura. Ayer la expresó aquí en COPE más Sevilla. Lo han hecho en diferentes foros. En el aficionado del Betis o el accionista puede haber esa, digamos, sospecha también. El Betis, a partir de mañana, si esta ampliación de capital, como parece, tenemos información de que saldrá adelante, será más propiedad de Ángel Haro y de José Miguel López Catalán. ¿Esto es algo que tiene ese camino a la hora de cubrir ese capital?
A ver, el Betis a partir de mañana, igual que cualquier sociedad que necesita y que propone una ampliación de capital, si los accionistas del Betis lo prueban, que mañana además veremos exactamente que lo prueban, que cuánta gente al final ha votado, si realmente es unánime o no, pues todo será lo que quieran los accionistas. Todos los accionistas del club tienen derecho a ir a esa ampliación de capital y a seguir con su misma participación. Yo lo digo públicamente, me encantaría y es lo que me gustaría y pediría, que la oposición, con sus paquetes de acciones, vuelan a la ampliación de capital. Todos tenemos que esforzarnos. Yo lo he dicho muchas veces, para mí supone un esfuerzo también económico. En un proyecto que yo lo he dicho, lo he demostrado realmente, un proyecto de vida, de ilusión, en el que yo no tengo ningún interés económico o interés crematístico en el Betis. Tengo que hacer un esfuerzo y lo voy a hacer. A mí me gustaría que el señor Carrera lo haga, que el señor Cano lo haga, que el señor Salas lo haga, que el señor Romero lo haga, que todos ellos lo hagan y que al final entiendan que todos estamos aportando por un proyecto de club que lo que quiere es hacer felices a los béticos. Uh-huh. Ahora también entiendo que hay béticos, digamos, con menos capacidad económica y que no puedan a lo mejor ir a comprar más acciones o simplemente a las que les correspondan. Yo lo entiendo, pero es que un bético que tenga 10 acciones, 4 acciones, 5 acciones, como yo las he tenido antes de que hace 9 o 10 años, pues comprar el paquete de Rufino, al final yo era feliz con mis 10 acciones, con mi acción cuando la compré en el 92 o con mis 21 acciones. Lo he repetido muchas veces estos días. Las acciones del Betis, el comprar acciones no es un tema como una inversión, es un tema como una ilusión y un apoyo al Betis y una felicidad que te da de ser accionista. Entonces, eso es lo que no concuerda con lo que piensa la oposición. O sea, la oposición piensa en sus acciones como un patrimonio, como una inversión, y de hecho, ellos siempre, cuando hablan con nosotros, pues hablan de esa posible venta futura, de si se habla mucho de ese posible derecho de arrastre, que venga uno de fuera y nos compre a todos. Nosotros decimos que no, que de ninguna manera, que nosotros lo que queremos es que el Betis escape, de que venga un inversor extranjero y sea al final el dueño, y que al final el Betis pues sea lo que queremos los betis que sea, ¿no? Entonces,
Ocaña.
Esta es la realidad.
Muy bien. Ocaña, preguntas para el vicepresidente del Betis.
Sí, vicepresidente, muy buenas tardes. Algunos nombres propios, ¿no? Ha dicho usted que, claro, que el Betis ha optado por mantener el nivel de la plantilla y que aunque la deuda está ahí, pero el valor de la plantilla también es gracias a eso, ¿no? Haber hecho el esfuerzo económico, pero claro, después hay cosas que rechinan, ¿no? Por ejemplo, uno se mete en Transfermarkt, que es una página en la que se valora a los futbolistas, que ha utilizado algunas veces como referencia también el propio presidente, Ángel Haro, para hablar de un valor de plantilla de 200 millones de euros, y le pregunto por un nombre propio. Por ejemplo, el de Guido Rodríguez, futbolista que está valorado en 28 millones de euros. ¿Y usted considera que si al final el Betis vende al jugador por las circunstancias en las que está, entre 12 y 15 millones, que eso no sería mal vender a un futbolista de este nivel, este verano?
La verdad que parece mentira, Andrés, que me estés haciendo esta pregunta. Tú que llevas tantos años en esto y que se supone que entiendes algo de esto. Como tú sabes, como los béticos saben además, nosotros con Guido Rodríguez, que fue además un grandísimo fichaje, que estamos encantados con él, y que además pues contamos con él para esta temporada y para muchos más, nosotros queremos tener a Guido en la plantilla. Nosotros llevamos muchísimo tiempo queriendo renovar a Guido y estamos en esa línea. Luego al final el mercado es el que te dice si el jugador quiere irse a otro sitio, pues porque al final le llega una oferta que más que le duplique o le triplique el salario, o cuando un club, pues al final sabe que te queda un año de contrato, pues te puede ofrecer 10, 12, 15 o te puede ofrecer 5, ¿vale? Recordemos que nosotros fichamos a Guido por 3 millones de euros, ¿vale? Cuando le quedaban 6 meses de contrato, ¿no? Entonces, la situación esa está muy clara y lo entienden todos los béticos. Y hemos demostrado en todos estos años últimos que hemos sabido movernos en el mercado, tanto en las compras como en las ventas. Entonces, ya te digo, esa pregunta...
¿Y usted no entiende que con Guido igual no han gestionado, lo digo porque parecía el futbolista con más valor quizás, ¿no?, junto con Fekir de la plantilla, que más rendimiento se le podía sacar? ¿Usted cree que lo han hecho todo bien a la hora de gestionar estos últimos años de contrato, de no haber podido llegar a este punto con la renovación y demás? Es lo que le quiero preguntar.
Andrés, claro. Ya te lo digo, te lo estoy respondiendo. Es que nosotros hemos tenido muchísimos casos y sabes que además nos movemos bastante bien en el tema de finalizaciones de contrato, ¿no? Y recordemos el caso de Pau López o casos de ese tipo. Cuando un jugador, el club no ha intentado renovarle o no le ha hecho ofertas por renovarle, pues claro, al final el jugador pues puede decir, es que el club no me ha querido, pues al final me voy. Nosotros sí que hemos querido a Guido, pero es que lo seguimos queriendo, tenemos con él una relación estupenda, pensamos que esto va a acabar y nos gustaría que acabara con Guido renovado y con Guido con nosotros, pero al final no queremos, o sea, no demos malas informaciones a los béticos ni mentiras. Los jugadores al final pues tienen una carrera deportiva. Pues Guido tiene sus 29 años, Guido es un jugador muy cotizado, como tú dices, Guido ha ganado un Mundial, es muy valorado, y hay clubes que están por encima nuestra y con una capacidad económica que nos triplica o 10 veces la nuestra, que pueden hacer ofertas mayores que la nuestra. Entendámoslos, no intentemos, digamos, simplificar las cosas de esa forma, en modo siempre crítica. Yo creo que...
Bueno, yo desinformaciones y mentiras, discúlpeme, vicepresidente, creo que no he dado ninguna. Guido no está renovado, Guido tiene un valor de mercado y la situación en la que llega al Betis es de cierta debilidad en esta negociación. Y ahora evidente. Pero yo creo que decir eso no es ni decir mentiras ni desinformar a...
Yo creo que he explicado bastante bien la situación de Guido, yo creo que todos los éticos la entienden, ya veremos cómo acaba. En cualquier caso, en tu caso, tú llevas ya muchos años siempre viendo el lado más negativo que sea para el Betis, pero bueno, ese es otro tema
bueno. Que ya lo hablamos. entonces ya está, para ahí vámonos, si es que yo veo todo lo negativo para el Betis. Bueno, entonces no sé si seguir preguntándole, la verdad, le iba a preguntar si han podido escribir a Bartra y Bellerín, sí, pero a ver si es que yo estoy buscando nada malo del Betis.
¿Sabes qué pasa muchas veces, José? ¿Sabes lo que pasa muchas veces? Que solo se traslada lo negativo y la crítica, y parece que es difícil encajar cuando hay crítica, y cuando hay elogio, eso parece que la radio no sale o no se traslada a las personas, pero bueno, en eso estamos curados de espanto ya en eso, José Miguel.
Podemos hablar de todo, no hay ningún problema. Pero
sí,
bueno,
sí.
Con respecto a Bartra y Bellerín, pues como todo el mundo sabe, pues son dos jugadores que nos quedan por escribir en una situación que no nos gusta nada, pero también lo hemos dicho, el mercado siempre acaba el 31 de agosto, que al final no maneja bien todas las cartas y todos los situaciones hasta el 31 de agosto suele quedar con peor plantilla para el resto de la temporada, que es lo importante. Nosotros apostamos por traer jugadores claves para el entrenador, para el director deportivo, para el club, pues como han sido Marroca, como ha sido Ayoce, como han sido pues Isco y los otros que han venido, y ahora nos ha quedado esos dos jugadores sin inscribir. Nosotros estamos completamente convencidos que van a estar inscritos y haremos todos los esfuerzos que hagan falta para que estén inscritos. Y a la vez, lo que digo, todavía queda mucho mercado, quedan muchos días, nos pueden pasar muchas cosas. Los jugadores del Betis son muy atractivos y es verdad que tenemos situaciones de clubes que están pues muy interesados en varios jugadores del Betis, y al final tenemos que conseguir la mejor configuración de plantilla, siempre además con la misma ambición y de la mano del entrenador y del director deportivo, que es lo más importante. Mm.
Cerramos la entrevista. No sé si, Andrés, te queda alguna cuestión más.
Le quería preguntar a un asunto.
Yo tengo una más muy rápida porque tenemos que ir.
Ah, pues dale.
Dale, Andrés. Es una cuestión de mañana, de la Junta.
No, simplemente dijo el presidente que si no había más salida, no venía nadie, y quería saber si trabajan en esa tesitura, si están trabajando 100% en esa tesitura.
A ver, si ahora mismo no hay salidas, lo primero que tenemos que solucionar es la inscripción de estos dos jugadores. Uh-huh. Y otra vez sentarnos con el entrenador a ver, digamos, dónde él quiere reforzar el club y qué situaciones aparecen de final de mercado de últimos días, que llevamos muchos años ya en esto y sabemos que aparecen estas situaciones. Entonces, realmente no se puede decir nada con rotundidad, y lo que sí está claro es que nosotros estamos trabajando a destajo para que el equipo sea el mejor posible. Uh-huh. Y siempre, ya te digo, siempre en conexión con Ramón Planes, que está haciendo un gran trabajo, y siempre con el entrenador.
¿Sigue manteniendo buena relación con Lo Celso?
Sí, a ver, la verdad que estos jugadores que salen, que además han estado aquí, pues son jugadores que tenemos muy buena relación, que se han dicho claramente y reconocido por su parte, por la gente, pues volver al Betis, pues es una alegría que los jugadores como Lo Celso quieran volver al Betis. Son situaciones muy complicadas en este caso, porque está en otro club, hay que ser respetuoso con otro club, cuenta con el entrenador, cuenta con él en el otro club, y bueno, pero ya te digo, han pasado muchas cosas en todos estos veranos, y siempre cosas que al final, el 20 de agosto parece que son imposibles, de pronto el 29 se abren, y ahí estamos preparados, ¿no? Por eso, te digo, es la emoción un poco y la ilusión de este final de mercado, y bueno, sabemos lo importante que es esta temporada, la ilusión por llegar lo más arriba posible. El año que viene además empieza una nueva Champions, en la que incluso es muy probable que en la quinta posición de acceso a puestos de Champions, y pues nosotros, los béticos, ya nos conocen, la ambición que tenemos es máxima. Eso sí, mañana tenemos esta pieza de capital, uh-huh, que es muy importante porque, ya te digo, estamos muy fiscalizados además por la liga a nivel económico, y es fundamental que la parte financiera se robustezca, sí, más, porque ahora mismo financieramente estamos débiles.
Era una cuestión con la que quería rematar, José Miguel. ¿Hemos de descartar aparición de fondos de inversión o capital extranjero? ¿Tiene controlado el asunto de esa, de cómo se puede cubrir ese dinero sin tener que recurrir a fondos de inversión o capital extranjero? ¿O han hablado con algún fondo de inversión o capital extranjero que pudiera entrar en el Betis?
No, nosotros, por supuesto, puedo decir que muchísimos inversores extranjeros llevan muchos años intentando o presentándose al Betis con intención de ver si pueden entrar en el Betis. Las reuniones esas duran 5 o 10 minutos, porque al final nosotros somos tajantes en ese sentido. Nosotros lo que esperamos en esta ampliación de capital es que vayan muchos accionistas a ella, especialmente los que tienen capacidad económica, y aquí me refiero también a los de la oposición, los que por favor que vayan a ella. Cuanto más dinero entre en el Betis es el mejor dinero que puede ser para el proyecto de crecimiento. Y luego sabemos, sin ninguna duda, que habrá accionistas de menor capacidad económica o de menores posibilidades que no van a poder, quedará una segunda ronda en donde estamos seguros que daremos entradas a abonados, que no te puedes imaginar la cantidad de abonados que quieren comprar acciones del Betis, y esperemos que no queden acciones, digamos, para salir al exterior, a no Bético. En cualquier caso, por esa razón misma, nosotros hemos marcado que el Consejo dictaminará o decidirá en ese caso quién puede entrar o no, pero que lo decimos y nosotros cumplimos siempre nuestras palabras. Nosotros estamos clarísimos que no vamos a dar entrada en el club a un inversor extranjero importante.
Uh-huh. Vicepresidente, para muy rápido, sé que ya vamos sobre la hora, sí. Tenemos que soltar simplemente, ¿qué le está pareciendo todo esto que se ha liado en torno a Luis Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol? Hay clubes pronunciándose ya, no sé si tiene alguna opinión personal o institucional por parte del Betis.
Sí, yo creo que está clarísimo que es muy grave, es muy desafortunado. Es además muy triste porque el éxito de la selección femenina de fútbol de ganar un mundial es increíble, espectacular, y se está todo eso manchando por estas actuaciones y por estos hechos. Por otra parte, la postura del club está clara, que es que al final hay una ley de deporte, hay unos organismos que tienen claramente que ver si se ha incumplido preceptos que son muy importantes y que tienen unas sanciones que están muy claras. Entonces, sabemos que están en ello y esperamos que al final se resuelva de la manera más correcta posible. Entonces, vamos a esperar y ya te digo, desde luego, muy triste. Hemos apostado siempre por el fútbol femenino y estamos muy tristes y queremos recalcar que desde luego ha sido un éxito grandísimo y esperamos que esto se solucione cuanto antes y se deje de ensuciar esto.
Muy bien, vicepresidente del Real Betis Balompié, José Miguel López Catalán, gracias por atendernos estos minutos, por explicar la postura desde el club sobre esa junta de accionistas importante de mañana y otros aspectos. Y nada, seguiremos hablando. Y entienda que no solo hay críticas, que las hay también, en este programa de radio, también hay elogios para el Betis cuando las cosas se hacen bien, cuando el equipo gana partidos, etcétera, etcétera.
Eso es lo importante, José, la objetividad en los periodistas. Eso es muy importante. Claro,
pero me ha recordado un poco, ahora que habla de objetividad, como poniéndola un poco en duda, me ha recordado un poco aquello de que te estás cargando el Betis, la verdad, que yo creía que no lo iba a escuchar más, y como está poniendo en duda mi objetividad, la información que doy, que si siempre estoy en contra del Betis, digo, a ver si otra vez vamos a volver a te estás cargando el Betis, ¿no? Digo, vamos a ver.
No. Nada, no pasa nada, Andrés, y ya te digo, no pasa nada, nosotros vamos hacia adelante, encantado de haber intervenido con vosotros, con la COPE, y seguimos adelante, y ya digo, un saludo muy grande
y te lo agradecemos.
A todos vosotros.
Gracias, José Miguel.
Gracias.
El vicepresidente del Real Betis Balompié, en directo a esta hora de la tarde. Creo que ha sido interesante. ¿Otra vez te lo han vuelto a recordar, Andrés?
¿Otra vez? Yo había un momento que no sabía si estaba hablando en Twitter con la gente escribiéndome todo lo que ves del Betis, lo ves mal, esto, o si era el tema... Bueno, se lo he dicho al vicepresidente.
¿Sabes qué pasa en estas cosas? Es una opinión del vicepresidente.
Es un momento muy tenso en la que está muy complicado el tema... y que muchas veces la crítica se encaja regular. Sí, se encaja regular.
Por eso yo lo he hecho saber a José Miguel, además lo he hecho en directo, no lo hago ahora que ya no está con nosotros, sino se lo he hecho ver en directo.
Ha sido
incluso
en directo todo esto.
Sí, no, evidentemente, que lo estamos aquí valorando. Que muchas veces, cuando se transmiten los famosos informes de programas y demás, los interlocutores obvian los elogios y solo van a la parte de la crítica, ¿no? O incluso hay veces que se escucha la radio y solo parece que se escucha la crítica, y el elogio es una cosa que se da por hecho que tiene que ser así, pero que realmente no se le da ningún tipo de valor. No, pero en esto estamos.
Evidentemente, el elogio en esto estamos, lo que no se puede, estamos lo que no curados, se puede dudar es, hombre, de la intencionalidad de las informaciones, de la veracidad de las informaciones que damos, y sobre todo de las intenciones, ¿no? Particulares. Uh-huh. Creo que no es lo más interesante estar hablando aquí de periodismo y de si el vicepresidente considera que yo tengo una línea editorial o tengo otra, pero desde luego sí que me ha sorprendido, y creo que debe ser fruto de una situación de verdad complicada que está viviendo el Betis. Y con Guido Rodríguez, pues bueno, la verdad es que es lo que le interesa al final al Betis Gol. Las palabras del vicepresidente denotan que la sartén está, creo yo, la tiene por el mango el jugador, y que está complicado el asunto.
También. En cualquier caso, creo que han resultado muy interesantes las explicaciones del vicepresidente del Betis, que ha mostrado su postura sobre lo que va a ser esa junta de accionistas. La sensación entre lo que se escucha y también la información que manejamos es que mañana volverá a haber un apoyo mayoritario a los actuales dirigentes. Es evidente que si el accionariado del Betis sigue apoyando esta gestión, más allá del problema económico que se ha generado en los cuatro últimos años, es cierto también que paralelamente ha habido un crecimiento deportivo. Esto es incuestionable, que el crecimiento deportivo es una realidad, que la gestión económica no ha sido nada buena. Eso es otra realidad, es algo evidente. Eso hay que ver la situación a la que ha llegado el club para ir a esta ampliación de capital, y ya veremos qué ocurre mañana, pero la sensación es que la ampliación se saca hacia adelante y que posiblemente los actuales dirigentes que están dentro del Betis, así se lo he trasladado también al señor López Catalán, a partir de esta ampliación de capital, su poder dentro del club accionarialmente sea mayor. Y si cuentan con el respaldo de los accionistas del Betis, evidentemente hay poco más que añadir, ¿no? Son realmente los que tienen que decidir cómo gestionar el Betis. No sé si de este asunto te queda algo más o vamos directamente en unos instantes a cuestiones deportivas, Andrés.
Sí, que la situación entre la directiva y la oposición es irreconciliable, absolutamente. Cuando hablas con la directiva, la gestión actual, te dicen que los que piensan en una futura venta del Betis es la oposición. Cuando hablas con la oposición, te dicen que esos papeles o borradores de documentos vienen por parte del club. Que en cuanto a la gestión económica, estamos viendo que las razones que esgrimen la oposición son unas y que tienen más que ver con la gestión del día a día del actual consejo del Betis. Y en el Betis pues se nombra la palabra COVID cada vez que se puede, cada cinco minutos, y que es irreconciliable. La única realidad es que se van a oponer a la oposición, a la ampliación, la familia opositora Oliva, pero que si se saca adelante, como yo creo que va a salir, y además por un margen más amplio de lo que se espera, es que van a acudir a esta ampliación de capital para no perder su cuota de poder o de representación. Claro.
Lo contaremos mañana, el asunto de la Junta de Accionistas Extraordinaria. Creo que hemos escuchado las dos partes, qué piensa la oposición, qué piensan los dirigentes del club sobre esta junta de mañana. Y vamos a hablar un rato de fútbol, que posiblemente estén los oyentes diciendo, bueno, vamos a hablar de fútbol. Hemos hablado algo con el vicepresidente ya, el asunto de Guido Rodríguez o lo de los Celso, si puede ser un futbolista que pueda llegar a final de mercado. Y hay muchas noticias en el Sevilla, ¿eh? Vamos hasta las 2 en punto de la tarde.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. He aprobado. Ya soy licenciado.
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Este sábado, desde las 9 de la noche, vive la emoción del fútbol en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
COPE más Sevilla, gracias por seguirnos.
Desde Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla-Girona, con la narración de Isaac Escalera.
Bueno, Escalera, cuéntanos cómo está la cosa.
¡Métela, métela, 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 gol! ¡No!
Con el patrocinio de Gabri Motor, Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispaljarafe, Autoclima Sport, Coanda Kyocera, Santa Clarita Restaurant and Garden, Aceitunas La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Concesur y Fervial, Baterías a Domicilio, Ferreterías El Bombín, Gesol Renovables y Clínica Cube.
Tiempo de juego, tiempo de liga en COPE más Sevilla, dirigido por Rafael Almansa.
Yo que tú, no me movía de aquí.
Y el domingo, Athletic Club Real Betis.
Aquí seguimos, Cholón, aquí seguimos en la radio, con Alberto Ceballos, que se curra estas cuñas una barbaridad, las cuñas que anuncian que hay fútbol el fin de semana. Sí, hay fútbol el sábado y el domingo, mismo horario, 9:30, dos partidos muy atractivos, Sevilla-Girona y Betis, Athletic Club de Bilbao, Real Betis Balompié. Por cierto, Andrés, voy rápidamente ya con los temas del Sevilla, porque hay un montón de actualidad, pero del Betis... Queda por inscribir dos jugadores todavía, recuerdo, a ver si los inscribes tú, Andrés, Pellerín y sí. Bartra, bueno, sin ser inscrito, aunque parece que se van a solucionar, me comentaban esta mañana desde el club que lo normal es que se solucione este asunto, incluso para el fin de semana, y luego... ¿Piensas que puede venir un Lo Celso a última hora? Bueno, no sé si tengo ayer... la impresión, escuchando al vicepresidente del Betis, que la puerta la sigue dejando abierta, ¿no?
Ayer, escuchando al presidente del Betis, y hoy, creo que la idea que tienen es ejercer esta ampliación de capital, que monetariamente no supondría directamente nada para el Betis, pero me da la impresión de que hay un acuerdo con la Liga, que hay un acuerdo con la Liga en el que, si esta ampliación de capital va para adelante... me da la impresión de que en los últimos días se va a poder recurrir a un movimiento parecido al del año pasado, Oliva, que es que a nivel particular alguno de los consejeros pueda adelantar un dinero, pueda poner un dinero encima de la mesa, bien para liberar masa salarial y poder inscribir, evidentemente, que es lo primero, a Bartra y Bellerín, y si se pone a tiro, pues poder fichar a otro jugador, ¿no? Porque es lo que yo entendía de ayer de las palabras del presidente y también de José Miguel López Catalán. Y después, por otro asunto muy claro, ayer el presidente dice, si no se va nadie, no viene nadie. Hoy José Miguel López Catalán dice que no se puede ser tan rotundo, pero el que no para de pedir es el entrenador.
Claro.
O sea, que aquí esto no es una crítica, señores directivos del Betis, de la prensa. Es que el entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, en cada rueda de prensa que da Oliva, dice que le hacen falta dos o tres jugadores. Nosotros,
claro, pero,
si decimos
pero tú además que la plantilla vas a la
no
radio
está terminada
dices, claro,
para el entrenador, claro, ¿estamos criticando al Betis? ¿Estamos yendo en contra del Betis? Es que son cosas que el entrenador del Betis dice en cada rueda de prensa. O sea,
bueno, pues vamos a estar pendientes a ver cómo se remata el mercado, la inscripción de Bellerín y Bartra. La Liga de Fútbol Profesional ya conoce, por lo que me comentaban esta mañana, cómo se va a activar ese margen salarial que queda todavía ahí, después de la marcha también de Juanmi, para poder inscribir a ambos futbolistas, los dos últimos por inscribir, y da la impresión de que algo todavía puede venir arriba. Recuerden, opción APDE, que era otra opción que quería el entrenador entrenador, ha quedado bloqueada por Xavi. Ha dicho Xavi que está muy contento con el jugador y que se lo queda en la plantilla. Veremos cómo remata el Betis la plantilla con algún elemento que efectivamente está pidiendo Manuel Pellegrini. En el Sevilla hay un montón de actividad. Hemos comenzado el programa con las noticias que ha habido las últimas horas en el Sevilla. Lo del central y el mediocentro defensivo puede estar también al caer. Trabaja el club en varios frentes para intentar cerrar dos futbolistas más, dos refuerzos más. Llegó anoche Luke Bacchio, jugador que ha pasado ya reconocimiento médico, el jugador que procede del Hertha de Berlín. El Sevilla paga aproximadamente entre 8 y 10 millones de euros por el futbolista, un jugador para el ataque que se puede mover en cualquiera de los dos extremos. Es zurdo, 1,86, espigado, puede jugar también de 9 y esto puede liberar definitivamente el asunto de Rafa Mir y el Valencia. Vamos a conocer cómo está este asunto a esta hora de la tarde, también qué se dice en Valencia, porque la postura del Sevilla ya la explicábamos en las últimas jornadas. Intentar que el Valencia pague la totalidad de la ficha de Rafa Mir y también una parte de la inversión, de la amortización de su fichaje en su momento, una operación más o menos arriba abajo, en torno a los 5 millones de euros. Y el Valencia también mueve ficha porque tiene ahora algo más de recursos económicos con la marcha de Marcos André. Estamos en COPE Valencia con Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Oliva? Muy buenas.
¿Y el Valencia qué mueve? ¿Qué dice y qué ha hecho en estas últimas horas? ¿Hace una contraoferta? ¿Se aproxima a lo que quiere el Sevilla? ¿Qué se dice en Valencia?
Lo que se dice en Valencia, primero, es que ayer hubo una reunión de 5 horas de la cúpula ejecutiva del Valencia de Valencia. Luego, el que aprieta el botoncito desde Singapur es Peter Lin. Y en esa reunión lo que se concretó es, como decías, la salida de Marcos André, que todavía no está cerrada, pero hay acuerdo entre clubes, falta ponerse de acuerdo con el jugador, pero en principio se va a hacer entre la noche de hoy y mañana el traspaso del futbolista al Real Valladolid, la salida seguramente de Erai Sommer, el central suizo, al Nantes, lo cual evidentemente va a poner un poquito de dinero, un poquito más de dinero en la caja del Valencia. Y de esa reunión lo que sale y lo que filtra el club es todo por Rafa Mir, todo a Rafa Mir, ofensiva total. Y un poco lo que intenta vender el Valencia, y ahora matizo el por qué digo esto de intenta vender, es que el Valencia va en las próximas horas a hacer una nueva oferta, una ofensiva total, podríamos decir, al Sevilla por la cesión de Rafa Mir para la próxima temporada. Pero el matiz de eso, de una nueva oferta, hay que explicarlo. Lo hacía esto ahora con la versión del Sevilla y es muy parecido a la información que manejamos en COPE. No es que el Valencia vaya a hacer una nueva oferta, sino que el Valencia va a asumir lo que entendía ya hace una semana y contábamos tendría que asumir. Es decir, el Valencia y el Sevilla, los dos hablaban en positivo respecto a la posible salida de Rafa Mir al conjunto de Mestalla. El Valencia ya asumía la semana pasada que tendrían que pasar por caja en esa cantidad que hablabas ahora, en torno a los 5 millones por el salario, la ficha completa del futbolista y la amortización de lo que sería la próxima temporada, de lo que pagó en su día el Sevilla. Eso lo asumía y ayer lo que dijo es, lo que sabíamos vamos a hacerlo, es decir, ahora aceptamos que lo que asumíamos lo tenemos que asumir. No sé si es un trabalenguas, sí. y se está entendiendo. Es decir, que el Valencia no es que vaya a ir al Sevilla a decirle, donde me pedías 5, te voy a dar 6, porque además sonaría absurdo. Sería el Sevilla, en todo caso, el que le tendría que pedir más pasta al Valencia. Eso sí, el Valencia ha decidido que va a hacer esa ofensiva final y aceptar lo que le estaba pidiendo el Sevilla, así que entienden que no como pretendía el Valencia a principio de semana, se pueda cerrar antes del partido el domingo ante Osasuna. Ya se empieza a hablar de la próxima semana, pero aquí evidentemente todo el mundo habla en positivo respecto a la salida de Rafa Mir al equipo de Mestalla.
Esa es la postura desde el Valencia. En el Sevilla me comentaban esta mañana que no se mueven de lo que hablaron con el jugador y hablaron con el Valencia, esa cantidad en torno a los 5 millones de euros, que es lo que parece que finalmente se cerrará el asunto. Un matiz muy rápido, Rafa, porque también me comentaban la posibilidad de que el Valencia pudiera pedir alguna opción de compra en el contrato. De esto ha trascendido algo en Valencia, este matiz también interesante, si se va a guardar algún tipo de opción de compra.
Sí, a Lim no le ha gustado, ha cambiado un poco la fórmula del... O sea, que a Lim le gusta mucho la fórmula de cesiones, entre otras cosas porque no pone pasta y entonces hay que acudir al mercado de las cesiones. pero no le ha gustado que en la última temporada, por ejemplo, le han salido muy bien Samuel Lino y Patrick y Justin Kluivert, pero claro, como eran cedidos, los ha visto marcharse sin tener una opción de poder optar a ellos. Así que Lima ha cambiado su estrategia y ahora quiere que en las cesiones se incluyan una opción de compra para tener esa oportunidad de, oye, Rafa Mir, sale muy bien, como un pepino, el chaval está contento y el Sevilla quiere venderlo, pactemos ya una opción de compra. Así que el Valencia lo que quiere es incluir en esa negociación que tenía abierta ya hace unas semanas una opción de compra por el futbolista para la próxima temporada, para junio del año que viene, cuando acabe su cesión de una temporada por el Valencia.
Gracias, Rafa Villarejo, en COPE Valencia. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Parece que definitivamente, por tanto, se activa la marcha de Rafa Mir al Valencia, y una vez que tiene también el Sevilla Luque Bacchio, entiendo que no habrá demasiados problemas para que esto se pueda desbloquear, entre otras cosas porque también el futbolista está apretando al Sevilla para que el asunto se pueda resolver lo más pronto posible. Ya veremos si antes del sábado, no lo parece. El Sevilla afronta el sábado el partido ante el Girona, entiendo que con Rafa Mir y En-Nesyri como disponibles para el ataque. Veremos si Luque Bacchio, bueno, puede entrar en una convocatoria, porque ya saben que las convocatorias son múltiples ahora, pero apenas va a tener un entrenamiento una vez que haya pasado ya el reconocimiento médico. ¿Tú habías visto jugar a Luque Bacchio alguna vez, Andrés Ocaña?
No lo he visto, pero sí que 33 partidos, 11 goles, me parece que son números interesantes, ¿no? Ahora, si me dices cómo es, cómo juega, ¿se va a adaptar bien al esquema de Mendilibar, a lo que quiere? No tengo ni idea, porque sí, sinceramente no sigo la liga alemana, más allá de los partidos de Champions de los equipos alemanes, pero los números son interesantes. Imagino que el Sevilla, pues, como es lógico, ¿no?, le habrá hecho un seguimiento a este futbolista, que desde luego sí es un perfil que creo que tiene que tener el entrenador para tener más recambios arriba, Oliva.
Sí, la situación de mercado es la que le hemos resumido. Luque Bacchio en Sevilla desde anoche, Montiel al Nottingham Forest, se queda con Navas y con Juanlu en el lateral derecho Mendilibar. El asunto de la portería ya saben cómo se resolvió. Esta tarde, por cierto, 7:30 va a ser presentado Nyland, el portero noruego. Y la noticia de portada, con la que abríamos, yo la califico, la lesión de Acuña, una lesión fastidiosa. No grave, pero sí fastidiosa lesión que tiene Acuña, hasta el punto de que no se determina una fecha de vuelta. Se habla de varias semanas, contratiempo serio, porque estamos hablando de un futbolista muy importante en el Sevilla. Esto a lo mejor ya frena definitivamente cualquier opción, o no, ya veremos si se queda todavía abierta la posibilidad de que se pueda marchar, pero lo puede enfriar bastante. Y llega el turno de Pedrosa, cuyas primeras apariciones han sido algo cuanto menos inquietantes, Andrés.
Sí, lo primero, que una lesión miotendinosa, un jugador que ya ha tenido varias lesiones musculares, es complicada, por lo que tú dices, porque no es solo la recuperación, que a lo mejor
o como
una
diría
rotura,
alguno, complicada.
Claro, complicada, efectivamente, sí. Pero una rotura en el músculo limpia, igual tiene para 4 semanas, pues si es miotendinosa, que es la inserción del tendón con el músculo, son 8, puede ser el doble, sí. Pero es que es una lesión, Oliva, en la que si no andas muy, muy, muy acertado, puede haber recaídas, lesiones con recaída. Y claro, Acuña es un futbolista que todos lo conocemos, ¿no? La potencia, el disparo, la punta de velocidad que tiene.
Muy musculado, jugador muy musculado,
claro,
sí.
Claro, claro, muy musculado. Y es una lesión complicada que hay que curarla bien y que se pueden alargar los plazos, ¿no? De 8 semanas, 10 semanas. Y es que es un futbolista importantísimo. Y después lo que tú has dicho, que el suplente ahora mismo, ojalá que Pedrosa empiece a ponerse a tono, pero de momento no está dando un gran nivel. No está dando un gran nivel, hay que decirlo así. Sí. El otro día fue un desastre en la segunda parte, igual que todo el equipo. Y claro que para mí es que eran Bono, Acuña y En-Nesyri los 3 mejores jugadores de la plantilla del Sevilla.
Pues sí. Árbitros para el fin de semana. Gil Manzano para el Sevilla Girona, Muñiz Ruiz en el VAR. ¿Te gusta o no?
Me gusta Gil muchísimo. Manzano.
Muchísimo. Atlético Club de Bilbao, Betis, 9:30 el domingo, César Soto Grado, con Del Cerro Grande, que ya solo está en el VAR. ¿Te parece buen árbitro para el Betis o no?
Me vuelve loco, espectacular, maravilloso. Sí,
eres muy
las designaciones arbitrales extraordinarias para los equipos sevillanos.
Muy bien, así te quiero, Andrés, con ese talante constructivo, constructivo sobre todo, así me gusta. Vamos a llegar a las 2 en punto de la tarde, hasta aquí este rato de Radio Deportiva, cualquier novedad, 3:25, 8:30, en Deportes Cope, 12 de la noche, no, 11:30, media hora antes, es lo habitual. El partidazo aquí en la Copa, Alberto Ceballos, llévanos a las noticias, van a ser las 2 en punto de la tarde. Adiós.